Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Es viernes, tenemos que resolver el reto, iba a decir reto Pedrito ya, por defecto, de la semana, pero esta semana ya saben que es reto Pedrita, porque Pedro está de vacaciones y se ha metido en el ordenador y ha venido Pedrita. Así que, Pedrita, vamos a resolver esto ya, ¿no?
Vamos a cerrar la semana y a disfrutar del fin de... Dicen que va a hacer mucho calor.
Sí.
A ver si encuentro un sitio fresco para descansar, porque esta primera semana sustituyendo a Pedrito ha sido dura.
Sí, de verdad. Te vas a tener que poner ahí el electroventilador de la CPU. Bueno, recuérdanos, Pedrita, ¿qué estamos buscando esta semana? ¿Qué pistas hemos dado? Y resolvemos, ¿no?
Estábamos buscando un piloto de Fórmula 1. Hemos dicho que ha ganado carreras, pero nunca un mundial. De hecho, fue el primer colombiano en ganar un gran premio de Fórmula 1. Cuando terminó su carrera en Fórmula 1, en el año 2006, se fue a la NASCAR. Y se apellida igual que el ciclista español Jesús Montoya. El piloto es...
Fíjate cómo le iguala, cómo ahí le achucha en un primer plano. Juan Pablo Montoya, ahí van igualados, están haciendo cops. Y aquí van a llegar hacia la zona de Magot, si ven que las enlazadas...
Juan Pablo Montoya, el piloto colombiano de Fórmula 1, era el hombre que estábamos buscando esta semana. Pedazo de piloto muy agresivo, Juan Pablo Montoya. Bueno, el ganador de la semana, César Abadía, ¿quién es?
David Muñoz González.
Pues fenomenal. Enhorabuena a David Muñoz. Gracias por escucharnos, por otro lado. Y, Pedrita, que un abrazo, un placer, un beso muy grande.
Un beso y buen fin de semana, Munilla. Espero haberlo hecho lo suficientemente bien para que sigáis contando conmigo la próxima semana.
Bueno, eso ya lo decide Santi. Lo has hecho fenomenal, pero eso lo decide Santi Duque. Bueno, señoras, señores, extracto del partidazo de anoche con Joseba Larrañaga. Es Alex Correia hablando del adiós de Rafa Nadal a Wimbledon.
Alex, ¿te has visto en alguna situación similar a la de Rafa en tu trayectoria?
Sí. Yo, de hecho, del abdominal sufrí en bastantes ocasiones. También con el doctor Ángel Ruiz Cotorro, que sabéis que es el médico de la Federación Española, y etcétera. Y es una zona muy complicada porque engaña mucho. Porque en el fondo, como visteis ayer, puedes jugar, te molesta muchísimo al sacar, también por supuesto al esmachar, pero tú tienes una sensación que puedes seguir tirando. Y por eso ayer Rafa al final continuó. Porque vas sintiendo ese dolor, cuando se te enfría es horrible, pero yo la sensación que tengo es que Rafa, si hubiera sido consciente del dolor que iba a tener hoy, ayer hubiera abandonado. Y él sabía que con estas condiciones, ganar dos partidos, uno a Kyrgios y presumiblemente a Djokovic en la final, iba a ser casi casi imposible.
Pues te tiene que dejar muy mal después del partido, pero también te tiene que dejar muy mal tomar esa decisión con todo lo que conlleva el renunciar a una semifinal de un Grand Slam, sí, sin saber si va a ser la última vez que puedes jugar una semifinal de Wimbledon.
Especialmente porque él, ayer hay gente que a mí me preguntaba que por qué había acabado el partido. Y digo, pues que él tuvo la sensación que jugando pues al 60 o 70% a lo que fuera tenía posibilidades de ganar. Yo creo que Rafa es consciente que para ganar a Kyrgios o a Djokovic al 60 no le da, y además se expone a una gran lesión, y como bien explicabais antes, al final el Open de Estados Unidos es en un mes y medio, dos meses, entonces tiene que parar unos días, volver a entrenar, porque otra cosa que le está sucediendo a Rafa es que como viene de lesiones un poco largas, enseguida coge el ritmo. Y eso le hace jugar 5 o 6 partidos y te produce otro tipo de lesiones. Un jugador normal, cuando está tanto tiempo sin competir, en líneas generales lo que le sucede es que gana 1 o 2 partidos y se va a la calle. Entonces, no tiene un problema muscular. Él, como cuando lleva mucho tiempo sin competir, gana 6 o 7 partidos consecutivos muy rápido, pues le salen lesiones de otro lugar que no se espera.
Y qué gustazo da siempre escuchar al grande de Alex Correia. Bueno, por Wimbledon preguntamos a los oyentes hoy en Twitter, Abadía.
Y por una situación particular, Nadal le ganó a Fritz en los cuartos, Nadal se retira por lesión antes de jugar contra Kyrgios, y hemos preguntado si debería Fritz ocupar el lugar de Nadal en semifinales y jugar a Fritz contra Kyrgios. El 64% dice que no, y que sí, un 36%, con que la mayoría que no.
Vamos a hablar de muchas cosas, incluido Rafa Nadal, enseguida en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Cuando vamos al supermercado, pues a simple vista podemos distinguir por formas y por colores muchos de los productos que nos podemos encontrar. Romeo, en cambio, no sabe ni siquiera qué puede contener un brick. ¿Por qué? Pues porque Romeo, de 4 añitos, es ciego. Para él, al tacto, un brick puede contener leche, puede ser, qué sé yo, caldo de pollo o incluso vino. Al final, cuando él los toca, pues todos son idénticos. Desde febrero, todas las marcas de alimentación tenían que empezar a indicar en braille cuál era cada uno de sus productos. Tenían un año de plazo para adaptarse y por ahora no lo están cumpliendo. Romeo precisamente ha reivindicado a sus 4 añitos esto a través de un vídeo que le ha grabado su madre, Lucía.
Me gustaría, ¿sabéis qué me gustaría?
¿Qué?
Pues que todos los supermercados y las latas, o sea, y las tiendas pongan los nombres de maíz en las latas y de champiñones y de los berberechos en braille.
Bueno, en braille. Como dice este pequeño Romeo, que habla perfectamente a sus 4 años y que ya ves que tiene las ideas muy claras. Su historia empezó en un pueblo de Ávila, a los 2 meses de nacer, en una visita al pediatra. La revisión no fue como esperaban. Descubrieron que Romeo no podía ver. Son noticias que uno nunca está preparado para recibir. No piensas que te vaya a tocar a ti. Pues aquel día le tocó a esta familia, le tocó a Romeo. Si todavía quedaba alguna esperanza, era en Madrid, en el Hospital de la Paz. Allí hicieron todo lo posible para que el pequeño recuperara por lo menos algo de visión.
Y nada, allí ya en la primera consulta nos dijeron que Romeo no iba a ver y que bueno, que podían tener una operación para luchar por un 10%, pero sin éxito.
Una operación que no tuvo éxito, aunque eso sí, le permitió percibir un poquito de luz. Romeo ya era capaz de saber si era de día o de noche, si la tele estaba encendida o apagada, pero seguía sin distinguir colores ni formas. Sin embargo, a base de mucho apoyo, consiguieron darle la vuelta a la situación y aprender con él.
Estábamos haciendo una tortilla francesa y le dije, te voy a hacer una tortilla con champiñones. Digo, pero solo tengo una lata, digo, así que te la dejo, porque a él siempre le gusta trastear por ahí, ¿no? En la cocina y tocar y saber y ayudarme. Y le dije, pero la necesito para hacer la tortilla. Y me dijo, vale. Entonces se la pedí y le dije, a cambio te doy una de berberechos. Y me dijo, joder, mamá, realmente me podías haber dicho que eran de champiñones, así yo me quedaba tranquilo. Y dice, porque aquí no pone nada.
Pues ya ves que las buenas ideas a veces surgen pues de los momentos más sencillos. El caso es que en esa lata no ponía nada en braille, ni en esa ni en ninguna, pero sí, lógicamente, tenía una etiqueta en la que había algo escrito en tinta. Y ahí fue cuando Romeo dijo, basta, hasta aquí.
Que él no sabe ni leer, pero él el braille lo interpreta como algo suyo, ¿sabes? Entonces va tocando y si no tiene puntos, dice, jo, qué rollo, ¿por qué tú lo puedes ver y yo no? Entonces me dijo, hazme un vídeo, porque él es súper consciente. Los vídeos que yo subo en Instagram, él lo sabe. O sea, son todo ocurrencias suyas y él sabe todo momento que le estoy grabando.
Me encanta Romeo, ¿eh? Insisto en la edad, es que tiene 4 añitos. Pues la cuenta es Lucía Loves Romeo y en ella están todos los momentos que recoge de su hijo. Pero no era consciente de que su alegato tendría tal repercusión, tanto que ya hay muchas marcas que se han interesado por el caso del pequeño Romeo.
Pues Romeo está contento de, porque yo, a ver, es muy pequeño, él no es consciente de, o sea, es imposible porque es que tampoco lo soy yo, pero yo sí que le cuento, pues mira, me ha escrito esta marca, me ha dicho que gracias a tu vídeo que lo van a mandar al departamento de calidad, que lo van a intentar, otras marcas que ya nos han mandado latas que ya trabajaban con ello en braille desde hace años, o sea que él sabe que algo se está moviendo.
Pues ahora solo queda esperar a que todo el apoyo de la gente y de las marcas que han contactado ya con la familia de Romeo se materialice en la inclusión del lenguaje braille y que pueda estar presente en todos los productos de alimentación del mercado. Costar no cuesta demasiado. Bueno, estamos en verano y seguro que muchas familias pues están pendientes de la vuelta al cole. Bueno, hay que relajarse, ¿eh? Que nuestros niños se relajen, que yo siempre digo que el curso es muy duro para ellos y para los papás. Y está muy bien que disfruten del verano, pero sí es verdad que nosotros tenemos que ser previsores e ir preparando ya o pensando ya, ¿no?, en la vuelta al cole, que luego todo son prisas. Bueno, pues nada más terminar el curso al inicio del verano, los padres solemos recibir una nota del colegio con los libros que van a necesitar nuestros hijos en septiembre. Pues para eso, para ser previsores, para poder ir comprándolos o por lo menos encargarlos. Pero este año no va a poder así, no va a poder ser así. Escucha a Pedro José Caballero, que es el presidente de CONCAPA, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos.
Este año tenemos ese problema de que no vamos a poder hacer esa compra de libros con una previsión de todo el verano por delante, sino que lo vamos a tener que hacer pues casi el mismo día que se incorporan los niños al aula.
Tú fíjate, en España se han aprobado 8 leyes educativas en 40 años de democracia, que es un clamor, ¿eh? Que una ley educativa no tenga más recorrido que una o dos legislaturas. Una sopa de siglas que han ido desde la LOECE de 1980 hasta la LONLOE, o Ley CELA, con la que arrancó el curso que acaba de terminar. Ana Huertas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Esto sin duda repercute en la calidad de la enseñanza y también afecta a nuestros bolsillos, porque esa última legislación educativa supone modificar los libros de cada curso impar, es decir, el primero de cada ciclo formativo.
Tenemos 8 leyes educativas aprobadas, sin tiempo material muchas veces para poder preparar las cosas, y en este caso con una normativa que se tiene que implantar para este curso 2022-2023 y donde las autonomías todavía, muchas de ellas, por no decir la gran mayoría, no tienen aprobado sus reales decretos, su normativa.
Pues como nos cuenta el presidente de la CONCAPA, cada autonomía tiene que aprobar un determinado porcentaje de contenidos, el 40% si no es una de las comunidades con lengua propia y el 50% en el caso de Galicia, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana y las Islas Baleares.
Lo normal en este proceso es que en marzo estén todos los contenidos, tanto los estatales como los regionales, pero este año no ha sido así. El problema ha sido el retraso por parte de la Administración Central en la publicación de los borradores y su posterior aprobación. Después, cada autonomía debe aprobar sus propios decretos después de esto. Y aunque algunos territorios como Madrid, Castilla-La Mancha y Murcia se están rebelando y quieren mantener los libros del año pasado, pues bueno, la cosa, esa ralentización en todo el proceso ha hecho que ahora mismo no haya libros para el año que viene.
De hecho, en muchos colegios ya están pensando en adaptar los del curso pasado y cuando salga el borrador definitivo, adaptarlos quitando algunos contenidos y añadiendo otros, como nos cuenta Aurora Márquez, que es directora de un colegio en Córdoba.
Una adaptación de los materiales de acuerdo a la nueva normativa, elaborando diferentes recursos atractivos para el alumnado, como proyectos de comprensión, propuestas de ABP, paisaje de aprendizaje, etcétera, para que nuestros alumnos y alumnas alcancen los saberes básicos y adquieran los niveles competenciales marcados.
Bueno, ahora mismo todo va con retraso. La situación es la siguiente. Las editoriales están presentando los libros a los colegios, que tienen que darles el visto bueno antes de final de mes. Y una vez tengan esa aprobación, se empezarían a mandar a las papelerías. Es decir, que no se empezarán a vender hasta el mes de septiembre. Y aunque gran parte de la comunidad educativa temía que llegaran, más tarde incluso, el compromiso de las editoriales es que estarán listos para el inicio del curso. Vamos a escuchar a José Moyano, que es el presidente de la Federación de Gremios de Editores de España.
Bueno, yo creo que tenemos que dar una buena noticia. Nuestro compromiso, y así lo hicimos con el inicio de esta tramitación de la ley con la ministra Celá, es tener los libros para septiembre adaptados a los 72 decretos que hay en nuestro país y a las más de 100 asignaturas y materias nuevas que están estructuradas en el nuevo currículo.
Bueno, pues en este momento las editoriales están trabajando, te puedes imaginar, a destajo, adaptando los libros a los centros escolares. Tienen que hacerlo antes de marcharse de vacaciones en agosto. Pues esto implica cambiar las vacaciones de parte de su personal, reforzar turnos, trabajar casi día y noche. En definitiva, un importantísimo esfuerzo económico y de logística por parte de las editoriales.
Evidentemente, el escandallo de cada empresa para dar una respuesta adecuada a tanta incertidumbre y a tanta improvisación es un reto enorme. La inversión ha sido en tiempo, en esfuerzo y económica bárbara.
Esfuerzo económico, ¿eh? Pues la pregunta es si esa inversión extra que están realizando las editoriales, como acabamos de escuchar, se trasladará al precio final de los libros de texto. Bueno, pues la respuesta la tenemos en septiembre, y que no te extrañe que si ya los libros de texto nos cuestan un ojo de la cara, pues este año todavía ese precio sea aún mayor. Estamos, ¿eh? Ya tenemos aquí la segunda ola de calor, los termómetros han empezado a subir y otra vez, como pasó a mitad de junio, la semana que viene se van a situar por encima de los 40 grados.
Rico para ti, verás qué bueno. Rico para mí, verás qué fresco.
Helados Mico.
¿Te acuerdas de este anuncio?
¿Eh? Bueno de la
Seguro que sí, que muchos de vosotros lo recordáis. O bueno, quizá te suene más este.
Calice, helados que ilusionan.
Venga. Calice para todos.
Era Iniesta, ¿eh? El jugador del Barça y de la selección española, con ese gracejo que le caracteriza, entiéndase, el modo ironía, anunciando un refrescante helado. Bueno, ¿cómo me gustaba a mí en mi época el Colayet o el Drácula, ¿eh? Sí, helados de hielo, ya lo sé, no eran los más sanos, pero ¿qué se le va a hacer? Es que estaban muy ricos. Pues mira, en España la mitad del consumo anual de helado se concentra en la época estival, no como en otros países que toman helado pues prácticamente durante todo el año, como en Estados Unidos, por ejemplo. Lo vemos en muchas de sus películas, la familia americana sentada delante de la televisión comiendo un enorme cubo de helado. Es un alimento muy, muy nutritivo, al que muchas veces tratamos además de manera injusta, porque les ponemos la etiqueta de que engordan mucho. La doctora Ana Luzón es médico especialista en nutrición y autora del libro La Dieta Gourmet, y vamos a hablar con ella de eso, de los helados. Ana, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero,
¿Qué
nos aportan los helados? Aquí me imagino que hay que distinguir los industriales, y de los que hablaba yo antes, los de hielo, de los helados artesanales, claro.
Claro, no se puede meter todo en el mismo saco. De todas formas, sí podemos hacer dos grupos. Los que son sorbetes, es decir, no llevan grasa, simplemente es agua con fruta o lo que quiera que sea, y azúcar, y los que además tienen grasa. Entonces, los que tienen grasa sí que son una bomba calórica, y además es grasa saturada, lo cual no es muy recomendable. Y además, mirando, me toma la molestia de mirar el contenido de azúcar en una marca bien, o sea, conocida, sí, pero de las buenas, y por cada 100 gramos una tarrina normal, pequeñita, o sea, no de las grandotas, son 400. Por cada 100 gramos tienen más de 2 cucharadas soperas de azúcar.
Una barbaridad.
Aparte de grasas saturadas, el 60%. Nosotros tenemos que tomar al cabo del día un 66% de grasas insaturadas y 33 de saturadas. Aquí la proporción se invierte, ¿no? Entonces, bueno, ¿son nutritivos? Nutritivos en el sentido de que aportan energía, sí. Dependiendo del tipo de helado, pues será más o menos nutritivo, entre comillas, ¿no? ¿Qué recomendaría yo, por si me anticipo ya la pregunta, para tomar helados? Porque es verdad que con el calor pues apetece tomar cosas frías, no somos como los americanos, que en plena Navidad estamos con la tarrina delante de la tele, ¿no? Pues intentar dentro de lo que se pueda fabricarlos uno, o bien con yogur, o bien con kéfir, o bien con cuajada, y luego se le puede añadir desde chocolate negro, se mezcla, pasta, cualquier fruta.
Pero Ana, por ejemplo, si para tomar un helado rico en casa, hablas tú de fabricarlo uno mismo, que eso es lo ideal, ¿no? Porque siempre será el más sano y además el más económico también. ¿Podemos congelar, por ejemplo, unas fresas que tengamos en casa, unos frutos rojos? ¿Eso no lo podemos congelar, lo echamos al yogur, lo batimos todo junto? ¿Eso ya es un helado y le ponemos, no sé si un poco de azúcar o cómo podemos sustituir el azúcar?
No, más bien es antes de congelar, lo mezclamos todo, ¿sí? Se puede triturar perfectamente cualquier fruta con yogur o con kéfir o con cuajada, y luego ya una vez triturado se pone a congelar. Entonces queda una textura un poquito más tirando a sorbete que a helado cremoso, porque no tiene esas cantidades de grasa, pero queda una textura muy agradable. Yo es lo que les pongo a mis pacientes cuando me dicen, es que me apasiona el helado. Bueno, ¿de qué lo quieres? Pues de chocolate, pues con chocolate. Es más, con cuajada no necesitan ni azúcar, pues la cuajada no es tan amarga como el yogur. Entonces, uno mezcla cualquier fruta, que ya de por sí tiene su propio dulzor, con una cuajada, lo tritura, lo mete a congelar y ya tiene un helado fantástico.
No hay que ponerle nada de azúcar, que de eso se trata también.
Si es una fruta dulce, no. Y si es una fruta más ácida, bueno, se puede echar o un poquito de azúcar, y si todavía no es suficiente, añadir stevia o algo similar, pero con una fruta normal no es necesario. Normal me refiero, por ejemplo, un melocotón, un mango. Son frutas ya de por sí dulces. Uno se hace un helado de mango o de melocotón y con cuajada, y está muy agradable de sabor. Tampoco todo tiene que ser tremendamente dulce, ¿no? Ni tremendamente salado. Quiero decir, percibir el sabor original del producto que vayamos a tomar también tiene su gracia. O sea que,
pues Ana, nos quedamos con esta receta estupenda que yo creo que muchos de nosotros la vamos a poner en práctica. Gracias, Ana Luzón, médico especialista en nutrición.
Buenas tardes. Gracias.
Pues España es el cuarto consumidor de helados del mundo, solamente por detrás de Austria, de Italia y Estados Unidos. Y tenemos los sabores de toda la vida, de fresa, de limón, de chocolate, de vainilla, que es, por cierto, el sabor más demandado en todo el mundo. Pero en esto de los helados, pues también se ha ido innovando y nos podemos encontrar con otros sabores que, bueno, que resultan hasta exóticos. ¿Te tomarías, por ejemplo, un helado de anchoa? Te aseguro que existe, ¿eh? Que lo hemos buscado y lo hemos encontrado. ¿De tortilla de patatas? Pues también existe. Como también lo hay de palomitas o incluso de cerveza. Bueno, todo un mundo en el que hay muchísima tecnología y técnica, como pasa ahora mismo en cualquier otra vertiente de la gastronomía. Y de ello vamos a hablar con Alejandra Rivas, que junto a su marido Jordi Roca, del Seller de Can Roca, decidieron aventurarse en este mundo de los helados. Fue así como nació Rocambolesque. Alejandra, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, háblanos de sabores. ¿Cuáles son los helados que hacéis vosotros? ¿De qué sabores?
Bueno, mira, nosotros tenemos distintos sabores. La verdad es que tanto tenemos sabores clásicos, como diré, chocolate, vainilla, yogur, pero también tenemos sabores, diré, un poco más atrevidos para los que quieran algo diferente, como por ejemplo coco con violeta. O este año, para estrenar verano, hemos hecho uno de mandarina, bergamota y vainilla con albahaca.
Buah,
que también
maravilla.
Es muy refrescante y muy rico. Vamos jugando, sinceramente. Depende de la temporada y lo que sabemos que el cuerpo nos va a pedir en ese momento, pues pensamos en algo más refrescante o en algo más untuoso que nos aporte, diré, de cierta manera, más calor, más que sea más goloso.
Alejandra, decía yo que en esto de los helados hay también mucha técnica. Y en vuestro caso hay muchísima. ¿Cómo es el proceso de creación de un helado nuevo? Me imagino que hay que pensar mucho en la conjunción de los sabores, pero también me imagino que tendréis esos valores nutricionales de los que hablábamos ahora con Ana, con la nutricionista. Siempre buscaréis que sean equilibrados esos valores, ¿no?
Sí, eso está claro. Mira, lamentablemente, a veces, diré, está mal visto el helado tal cual, porque hay muchas, pues, diferentes empresas que a lo mejor no utilizan una buena leche, una buena nata, una buena materia prima en sí, ya que un buen chocolate, una buena fruta, fresa, mango, y se utilizan muchos aromas y colorantes, que lo que hace, claro, es que sea un alimento que no es nutritivo. Si buscas un helado que sea natural, en el que lo que se ponga es fruta de verdad y de buena calidad, yo sinceramente lo considero un buen alimento. Está claro que no vamos a comer un helado cada día, pero como tampoco deberíamos de comer pan cada día, uh-huh, para el fin de semana, para esos momentos en los que tu cuerpo te pide algo refrescante y te puedes dar ese gusto, pues busquemos cosas de calidad. Nosotros la verdad es que trabajamos con un porcentaje muy bajo de azúcar porque intentamos trabajar con el azúcar de cada fruta. También es por eso que cambiamos en las temporadas, porque si sabemos que un mango va a estar maduro en esta temporada, no lo vamos a proponer en invierno. Y claro, detrás de, aparte, una buena selección de materia prima, pues está una buena ejecución y una buena receta.
Pues Alejandra Rivas, no sabes las ganas que me han entrado de tomarme ahora mismo un helado. El de mandarina, este tan sugerente que nos has dicho, sería perfecto, desde luego. Lo que pasa que estamos a muchos kilómetros de distancia, pero desde luego tiene que ser una gozada probar uno de vuestros helados. Gracias, Alejandra, directora de Rocambolesque.
Gracias, hasta luego.
Cambiamos radicalmente de asunto. 3 estadios y medio de fútbol. Ese es el equivalente a los perros y a los gatos abandonados solamente el año pasado, durante todo 2021. 3 estadios y medio de fútbol. Has escuchado bien. Una cifra que llega a los 285.000 animales, tanto abandonados como perdidos. Una cifra bastante similar a la del año anterior, a 2020, cuando muchas familias se hicieron con mascotas en pleno confinamiento. Y según las protectoras con las que hemos hablado, la tendencia, además, es al alza. ¿Qué hay detrás de cada uno de estos abandonos? La verdad, pues es que hay factores muy diversos, pero vamos a comentar algunos de ellos. Carla Otero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Los factores van desde la falta de responsabilidad o de concienciación con el bienestar animal a no haber sopesado muy bien lo que implica tener una mascota en casa.
Y en otras ocasiones lo que ocurre es que cambia nuestra forma de vida. Y eso no siempre es compatible con las necesidades de nuestro animal de compañía.
Sí, eso es lo que le pasó precisamente a Lucía cuando la salud de su perro labrador empezó a deteriorarse. Ella vivía en Alicante con su pareja y tras la pandemia le ofrecieron un trabajo en Madrid. Sin pensarlo, aceptó y se trasladó a un piso de la capital. Pasaron los meses y a su perro esa vivienda se le quedó pequeño. Se le quedó pequeño el apartamento y empezó a desarrollar estrés y otros problemas que nunca antes había tenido. Tras meses intentando solucionar esta situación, Lucía se dio entonces cuenta de que ya no era el dueño idóneo para su mascota.
Pasamos de vivir en una casa grande a un piso muy pequeño y el perro empezó a tener mucho estrés y aunque intentamos buscarle ayuda, no mejoró. Contacté con una protectora, me ofrecieron llevarlo a una casa en el norte.
El perro se encuentra ahora en una casa familiar en Asturias, donde vive muy feliz con otros animales de su familia de adopción. Sin embargo, esto no siempre es así. Solo la mitad de los perros y de los gatos abandonados se encuentra un nuevo hogar. Para Encarna Carretero, de la Asociación Nacional para Defensa de Animales, ser consciente de todo lo que implica tener un animal antes de comprarlo o adoptarlo es la única forma de que los abandonados no se produzcan.
Tener un animal conlleva una serie de obligaciones, tenerlo en buenas condiciones, tienes que llevarlo al veterinario, tiene que estar bien atendido. Y muchísimas veces pues las personas no estamos preparadas para tener un animal.
Hay muchas protectoras de animales que están en muchos casos saturadas. Al frente de una de las casi 1.600 que hay en España, hemos encontrado a Sara Gil, que vive en primera persona la realidad detrás de los abandonos.
Cuando hay una persona que quiera dejar a su animal y que venga a las protectoras y vea cuando pasan los días y hay animales que están en una jaula, al ver que pasan los días, los meses y los años, puede tirarse toda su vida en la jaula. ¿Se merece eso?
A un primer abandono a veces se suman otros más. 1 de cada 10 animales adoptados son devueltos a las protectoras de las que salieron. Detrás de esta realidad, en muchas ocasiones, lo que ha fallado es la incorrecta educación de la mascota, que acaba complicando la convivencia.
Bueno, pues esta es la realidad que tenemos en nuestro país con muchas de las mascotas que acogemos muchas veces sin ser conscientes, pues de la realidad, ¿no? Del sacrificio también, de la responsabilidad que supone. Y luego pasa lo que pasa, que muchas de estas mascotas, perros, gatos también, pues acaban siendo abandonados. La cifra, desde luego, es para reflexionar. 285.000 animales abandonados y perdidos solo el año pasado. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes,
Pilar. ¿Qué nos contáis en unos minutitos?
Pues, como dice Ángel Espósito, 3 chispazos. Vamos a reflexionar a partir de lo que le ha sucedido a Rafa Nadal o de su decisión de no jugar las semifinales. ¿Tenemos nosotros capacidad de decir no lo voy a hacer? ¿Nos frustra el límite? Este es uno de los temas que vamos a abordar. Vamos a intentar analizar qué significa que no haya pacto de rentas y también vamos a intentar comprender lo que significa el asesinato del ex primer ministro japonés ave. Ese es el menú que tenemos para la tarde.
Oye, pues te lo compro, que me quedo con vosotros en unos minutos.
Gracias.
Con Fernando de Aro y la gente, gente, en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola, Rafa. Muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Tus compras en tienda web y app.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Oye, ¿quieres ahorrar con los oportunidías de Carrefour? Hasta el 10 de julio en Carrefour y Carrefour Market tienes la sandía rallada sin pepitas Origen España a 0,69 euros el kilo. Y el melón entero piel de sapo Origen España a 0,89 euros el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Todo preparado para irte de vacaciones? ¿Has revisado el estado de tus neumáticos? Pide cita en tu taller First Stop más cercano antes del 31 de julio. Monta neumáticos Bridgestone y llévate hasta 125 euros gratis en carburante. Además, sorteamos un viaje a Atenas. Viaja seguro al mejor precio. Solo en talleres First Stop.
En Cepsa estamos contigo. Aprovecha nuestro descuento inmediato de 25 céntimos por litro para todos, sin límite de litros. Y si eres de Porque Tú Vuelves, hasta 50 céntimos por litro de ahorro sumando las ventajas del programa. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Mamá, hazme caso, solo he pagado 93 euros y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica el trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy pescadero, estoy ahora...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.